La Isla Negra es la novela y ópera prima del escritor y también consultor de negocios Toni Montserrat. La novela nos remonta a 1863, la Ibiza del archiduque Luis Salvador, y se basa en un hecho histórico real, la brutal muerte del párroco de la iglesia rural de Sant Jordi y también de su criado. Y para hablar sobre esta fascinante historia, contamos en el programa con el escritor Toni Montserrat. ¿Qué tal, Toni?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme aquí hoy con vosotros.
¿Cómo surge la semilla de esta historia?
Esta historia surge a raíz de un artículo en el diario de Ibiza de Fanny Tour, en el que hace referencia al doble asesinato y a la indignación que generó, ¿no? Tanto en Ibiza como en la autoridad de la provincia aquí en Mallorca, que escribió una carta indignada a los alcaldes de Ibiza pidiendo que los ibicencos terminaran con el salvajismo típico de la isla.
Claro, porque este es un hecho que queda muy atrás en el tiempo. Han pasado 160 años, si no calculo
correcto,
mal.
Correcto, cálculo perfecto.
Pues claro, es algo, por ejemplo, si ahora me viene a la mente el crimen de Alcácer, por ejemplo, es algo que nuestra sociedad tiene inculcado a fuego, por así decirlo, y esto en su momento debió ser algo parecido. Lo que pasa es que, claro, el tiempo borra todo.
Sí, efectivamente. Este fue un crimen que, como digo, generó mucha alarma, porque generalmente en Ibiza es cierto que había mucha reyerta, había mucho conflicto, pero era siempre entre los payeses. Lo curioso de este caso es que estamos hablando del crimen de un religioso, en un entorno rural en el que la figura del párroco era idolatrada, más que respetada. Era la persona que intermediaba en conflictos, era el líder espiritual,
el
por supuesto, consejero.
El maestro a veces también.
Siempre. O sea, siempre era porque era una sociedad iletrada en la que en el entorno rural el cura, pues efectivamente, enseñaba matemáticas y enseñaba pues a escribir y a leer.
Es decir, que todo empieza, todo el germen es una noticia que tú lees en un periódico y tanto te captó la atención que dijiste, bueno, esto aquí hay tema para hacer un buen libro.
Sí, siempre se me había pasado por la cabeza escribir algo. Soy un gran lector, me encanta la lectura, y siempre le había dado vueltas. Entonces, esta noticia me pareció muy interesante por varios motivos. Una, porque era un crimen real. Dos, porque era en Ibiza, en mi tierra. Y tres, por el periodo. Es mediados del siglo XIX, como bien dices, es la época del archiduque. Y eso yo creo que fue el empujón definitivo, porque el archiduque llega a Ibiza, a las Baleares, porque después viene a Mallorca, después va a Menorca, en 1867. Y las antiguas Pitiusas, el tomo que escribe sobre Ibiza y Formentera, refleja perfectamente la realidad de Ibiza en 1867. Es decir, tengo una historia interesante, inspirada en hechos reales, que son dramáticos, que causan, como digo, o sea, pues un alboroto máximo, y además tengo una documentación privilegiada. Lo tenía todo para escribirlo.
¿Cómo fue esa labor de documentación?
Como digo, la fuente principal es el tomo del archiduque, los ojos del archiduque, las descripciones, las sensaciones, incluso alguna anécdota del archiduque.
¿Sale el archiduque?
No. Como figura no sale porque no quería poner al archiduque en Ibiza en 1864, que es cuando se produce la investigación, cuando él llega en el 67. Lo que sí que adelanto es que mi idea es hacer una trilogía y que el segundo... sería una trilogía de las Baleares, y el segundo, que empieza en Ibiza, es precisamente con el archiduque Luis Salvador. Es decir, que en esta segunda historia el archiduque sí debería ser un personaje.
Para situar al oyente, ¿cómo era la Ibiza de aquella época?
Era una Ibiza diametralmente opuesta a la actual, por eso el título de Isla Negra. Porque, ¿negra por qué? Negra por la conflictividad, negra pues porque éramos iletrados, negra por la pobreza, porque era una isla de emigrantes en la que los campesinos huían de la isla porque no podían subsistir. Era una cárcel per se, porque digamos que el gobierno central y también incluso el provincial enviaba exiliados a la isla, que no podían huir, por lo tanto, es que no tenían ni que ingresarlos en la prisión de la ciudad, simplemente pululaban por la isla y no podían escapar. Y porque era una isla, como decía antes, es una isla un poco salvaje, en la que todo el mundo armado, cuando no es con cuchillos, es con cachorrillos, que son esas pistolas rudimentarias que se hacían en la época, y cuando no, a pedradas. Es decir, era una isla
muy beligerante. Alerta.
Sí, 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 la verdad es que es beligerante. El índice de criminalidad era alto. Y de muertos también. Precisamente en 1863, el archiduque lo pone en el tomo, hay ocho muertos por vamos a decir, conflictos en Ibiza. Es decir, que si no es una ganivatada, es un tir y aquí poca broma, efectivamente.
Tú has viajado mucho, has estado por México, por Italia, por ciudades de nuestro país, como por ejemplo Barcelona. Uh-huh. ¿Qué te ha llevado a enfocar esta novela en Ibiza, en tu isla natal?
Bueno, o sea, creo que en realidad fue al revés. O sea, creo que fue la noticia la que vamos a decir, vino a mí, ¿no? Entonces, el hecho de que fuera en mi tierra me daba más armas, pues, para poder explicarlo con mayor conocimiento de causa, ¿no? Es cierto que la isla ha cambiado mucho, por supuesto, pero eso no quita, pues, que siga estando familiarizado con todo. Entonces, sí, era como redondo.
En la novela, ¿has visitado lugares por los cuales tú también visitas o paseas en la actualidad?
Sí, sí, claro, claro. O sea, muchas de las localizaciones, bueno, o sea, de hecho, de manera cotidiana. Hay una que es preciosa, que es el faro de Sapunta Grossa. Recomiendo que la busquéis por internet para que veáis cómo es ese faro. Algún amanecer maravilloso. Este faro, que sale en el libro, también, o sea, se da la casualidad de que en ese momento estaba en construcción y ahora mismo, que lleva muchos años abandonado, digamos que el estado en el que está actualmente es el mismo en el que estaba en su momento, en 1860, solo que en ese momento estaba en plena construcción y ahora está, pues, dejado. Entonces, el hecho de conocer ese faro tal y como está ahora, y imaginar que en su momento estaba así, por ejemplo, es una cosa que ayuda mucho a la hora, pues, de hacer una descripción, ¿no? Por eso creo que las ambientaciones son acertadas y, repito, básicamente, pues, porque son las del propio archiduque.
Tú cuentas en el libro que cuando los agentes llegan a la escena del crimen se encuentran la mesa puesta y en ella reposan unas tazas de salsa de Nadal, la salsa
de Nadal,
de Navidad,
efectivamente,
que es una bebida típica de la isla, ¿no? Es raro, claro, ahora que hablamos de la hambruna que se pasaba por aquella época, si has matado a alguien y ya has hecho algo tan malo como cometer un asesinato, raro que no veas una mesa puesta y digas, bueno, ya de paso, pues me alimento un poco, si se supone que tenían hambre, ¿no?
Bueno, en su momento había mucha rumorología ligada al caso. La gente hablaba, pues, como... Si ahora hablaríamos de un hecho así, imagínate en ese momento en el que no había nada que hacer, no había
sería
tele, no había Netflix,
ahora,
o sea,
¿no?
Todo el mundo hablaba de tele. Sí, sería el trending topic, ¿no?
La comidilla.
Sí, 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 y además durante años y generaciones, ¿no? El tema de la salsa de Nadal es un tema muy curioso y es curioso hablarlo aquí en Mallorca porque, o sea, escuché que se decían, que se decía aquí en Mallorca respecto a la salsa de Nadal, que los ibicencos, de muchos ingredientes buenos, hacemos una cosa mala. Porque la salsa tiene, o sea, es muy peculiar, ¿no? En cada casa tienen su receta. Pero lo curioso de la salsa es que tiene un sabor muy fuerte. Se puede hacer con caldo de pollo, con miel, con azúcar, con huevos. La mezcla es explosiva. Pero bueno, al final los ibicencos no estamos acostumbrados y para nosotros es una tradición la salsa, ¿no? Respecto al crimen, bueno, o sea, esto va ligado un poco a la rumorología, ¿no? Se decía que el párroco podía haber abierto a unos conocidos y les podía haber ofrecido salsa de Nadal. Y por eso a la mañana siguiente, cuando aparecen los feligreses que van a misa y descubren los cuerpos, y después cuando aparece la Guardia Civil, se encuentran con que la mesa está puesta. Y claro, es una cosa que llama la atención.
Una pregunta, no sé, no quiero hacer ningún spoiler, pero ¿en la vida real se llegó a solucionar este caso? ¿Se cerró?
No, no, no. En la vida real, insisto que había rumorología, había sospechosos señalados por el pueblo, pero a la hora de la verdad no se solucionó el caso.
Y en ese momento llega un detective, ¿no?
Sí, sí, sí. Llega Mark Wask. Es un investigador que traigo de fuera. El hecho de traerlo de fuera es precisamente porque me interesaba tener una mirada virgen, una mirada que pudiera transmitir las sensaciones del archiduque, ¿no? Lo que yo tenía era en primera persona lo que le habían parecido al archiduque, las murallas de Ibiza, el hecho de que hubiera acequias en mitad de las calles con lo que llevaban las acequias flotando, claro, y oliendo, estos olores malos, estas sensaciones positivas, cómo era la gente, que le explicaran al protagonista venido de fuera cuáles eran las costumbres, por qué las casas estaban diseminadas, por qué todo el mundo iba armado, cómo eran las parroquias. Estas explicaciones y esas sensaciones eran imprescindibles en la mente, en la persona de alguien de fuera, ¿no? Y por eso es por lo que traigo a Mark Wask, que viene de un cuerpo de investigación que invento y que hago también depender del director de la Guardia Civil. Y aquí llega nuestro protagonista, nuestro héroe, dispuesto a solucionar el caso.
Está muy bien planteado, tal como lo has comentado algo. Ahora mismo alguien llega virgen, entre comillas, uh-huh, a una isla que es muy negra.
Sí, a una isla negra, a una isla desconocida. Es una isla completamente
desconocida. El choque es todavía más brutal, entonces, a sus ojos.
Sí, 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 claro, desde luego. Ojo, ojo. No es que el resto de España fuera rica y boyante.
Claro.
Entonces, ahora mismo sí que es verdad que para nosotros nos queda un contraste, es un contraste con respecto al tiempo que ha pasado, estos 160 años. Pero España, o sea, creo que sí que se refleja como era Ibiza, creo que era mi intención. Pero creo que esta descripción de este entorno va más allá de lo que era Ibiza. Creo que refleja bien cómo era un entorno de provincias, vamos a decir, en mitad del siglo XIX. Creo que también serviría para explicar, aunque obviamente hay matices diferentes, cómo podía ser Mallorca, cómo podía ser Menorca, o cómo podía ser, pues como digo, alguna provincia peninsular, ¿no?
¿Tiene algún significado esta cruz ensangrentada que hay en la portada?
La portada fue muy interesante el proceso de creación de la portada. En Plaza Janés me propusieron dos opciones. Una no me gustó demasiado, la encontraba demasiado moderna. La otra tenía ya esta tipografía. La imagen de fondo es una imagen del archiduque, que además lo bueno que tiene esta imagen es que es muy precisa. Tú la sobrepones a una imagen actual y es de una precisión impresionante.
Claro, el casco antiguo, las muradas cívicas son las mismas.
Las murallas son las mismas, muchos de los edificios son los mismos, la catedral y la ubicación de la catedral respecto a las casas es la misma. La precisión es impresionante. La cruz que aparece en la portada, que llama la atención, viene a hacer referencia, para que no lo vea, que obviamente estamos en la radio, es una cruz que tiene manchas de sangre. Estas manchas de sangre vienen a dar cuenta de que,
oxidada.
Es una cruz oxidada que viene un poco a reflejar lo cutre de los crímenes, y el hecho de que sea una cruz lo que viene a reflejar es que estamos hablando en este caso, de un religioso.
Muchísimas gracias por haber venido hasta los estudios de COPE para presentar tu ópera prima. Mucha suerte en esta novela que, como tú bien has dicho, es de la editorial Plaza Janés, que tiene casi llega a las 600 páginas, un volumen muy recomendable, la verdad. Desde aquí lo recomendamos a todos los oyentes de COPE. Muchísimas gracias y mucha suerte, Toni Montserrat. Sí.
Muchas gracias a vosotros y espero que disfrutéis de la lectura.